Hola, yo soy Julie y sanando ando.
Y yo soy Caro y también ando sanando. Y tú, cuéntanos, ¿qué tienes que sanar?
Feliz, feliz, feliz de seguir con el tema de la organización, del dinero, de la mentalidad, de la relación con el dinero, de la mentalidad de abundancia. Y hoy vamos a hablar con una experta en el tema de la organización y planificación y cómo eso está relacionado justo con tu mentalidad. Hoy nos acompaña Vicky Yudica, coach ejecutiva. Vicky es argentina y no nos conocemos en persona, pero tomamos un curso juntas y nos hicimos ahí partners de un accountability pod, como para asumir cada quien nuestra responsabilidad y nuestra disciplina. Nos ayudamos bastante, esto ya fue hace casi un año y hoy la llamamos para que nos cuente de su experiencia. Vicky, bienvenida. ¿Qué es eso de coach ejecutivo? Cuéntanos un poquito más.
Bueno, primero que nada, gracias, chicas. ¿Qué hace un coach ejecutivo? Bueno, el coach ejecutivo está, digamos, más bien uno llama a un coach ejecutivo cuando está teniendo alguna situación en su trabajo, que puede ser como entrepreneur o como persona en relación de dependencia, digamos. Puede ser un líder con 20 personas a cargo o incluso puede ser una persona que quiere ascender en su trabajo y por ahí tiene problemas con el jefe y no está sabiendo bien cómo manejar esa situación.
Claro, ¿no?
En realidad el coach lo que tiene es una escucha desarrollada que lo que hace es, a través de preguntas, te ayuda a vos a escucharte, a escuchar qué son esas cosas que te están trabando, ¿no? Tus creencias limitantes, digamos, que
claro.
Son cosas que tenemos tan incorporadas que no es increíble que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hasta que la persona te dice, acabas de decir, por ejemplo, no puedo pedir. ¿Por qué no podés pedir? ¿Qué te pasa con pedir?
Claro.
¿No? Entonces vas como yendo como de afuera hacia adentro. Uh-huh. Obviamente la persona también tiene que estar como dispuesta, ¿no? Como
claro.
Hay un tema ahí de disposición. De decir, bueno, me abro con esta persona.
Claro, claro, sí. O sea, mostrarles para ellos es normal lo que están diciendo, porque ellos viven dentro de su vida y creen lo que creen y han creído lo que siempre han creído. Pero para nosotras, no. Entonces venimos y le hacemos preguntas como para que ellos disiernan, porque viviendo siempre su vida y pensando siempre lo mismo, no logran detectar estas cosas que son simplemente decisiones que han tomado de pensar de una cierta manera. Entonces ahí tú les vas mostrando que de pronto no todo es como ellos piensan, para volverlo más como pensamiento crítico.
Claro.
Sí, trayendo esos temas subconscientes al consciente y ver
que
es una creencia y no necesariamente es verdad.
Exacto, buenísimo.
Incluso el coach no les da nunca respuestas. El rol del coach es simplemente preguntar. Pero se supone que de cada sesión de coaching el cliente debería llevarse, digamos, alguna acción, pero esa acción sale del propio cliente, ¿no? Pero es el coach quien acompaña con preguntas a que él se dé cuenta, él o ella, ¿no? Digo, cómo le gustaría resolverla o qué le gustaría hacer. O por ahí a veces es simplemente, bueno, por ahora me doy cuenta que no estoy listo para hacerme cargo de esto que me está pasando, ¿no? Lo pude ver, pero hoy no estoy dispuesto a hacerme cargo.
Buenísimo.
Claro.
Sí, es como un terapia, un psiquiatra, un psicólogo, pero en términos empresariales, de emprendimiento.
Y es un poco más incisivo, porque yo hice muchos años de terapia y en realidad casi que el terapeuta no te pregunta, el coach te pregunta todo el tiempo y te pregunta usando tu propio lenguaje. Entonces ahí es donde se produce o se debería producir como la reflexión, ¿no? El quiebre,
claro.
El cambio de observador, como se dice.
Claro, claro, buenísimo, me encanta.
Sí. Bueno, y el tema de hoy, nos hiciste una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida o de nuestro emprendimiento o de nuestra relación o de lo que sea. Ya sabemos que te intentaste organizar mil veces, de mil maneras. ¿Qué es lo que pasa que no lo puedes sostener? Eso me pegó, claro. Porque a veces nos aburrimos o no lo sostenemos o qué es lo que pasa que queremos planificar, queremos organizarnos, queremos tener esta disciplina y no lo podemos sostener.
Si vos no te sentás en la silla, las cosas no pasan. Si vos no vas al gimnasio, no pasa, ¿no? Si vos no vas... Entonces, ¿qué pasa que vos no lo podés sostener? Y ahí es donde yo creo que lo que nos está pasando es que vivimos todas tan apuradas que en realidad no sabemos lo que verdaderamente queremos. Claro. Y entonces, estamos como all over the place, queriendo como todo, ser supermamá, ser supermujeres, superemprendedora, super amas de casa, super todo, super amiga, ¿no? Porque es como que ninguno de nuestros ámbitos nos permitimos. Y entonces yo siempre digo que una de las cosas más importantes para aprender es decir que no. O sea, en el momento en el que vos, esto lo saqué, no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero ¿vieron Marie Forleo?
Sí, claro.
Así como, en el momento en que vos sabes lo que es importante, ya podés decirle que no a todo lo demás. Como que reconocer las prioridades te habilita a decir que no. A veces no es tan fácil porque se nos juegan un montón de factores, ¿no? Sí. En alguno de los podcasts, creo que fue en el de presupuesto, se habló un poco también del tema de la cultura, ¿no? No sé, la verdad, cómo es en Europa, porque yo soy latina, pero acá hay un tema con decir que no. Como que siempre estamos poniendo al otro antes que a nosotros mismos. Como que crecimos, o sea, nos educaron, que si pensamos en nosotros, somos egoístas.
Total. Y sobre todo a las mujeres, me atrevo a decir. Más aún, a la mujer se le juzga más si piensa en sí, porque está como, estás aquí, estamos en el mundo para servirle a todos los demás y de últimos nosotros. Qué gran tema como que tenemos nosotros encima.
De mentalidad, eso, se creen.
Sí, claro.
Y eso se ve en el schedule de una mujer, porque las mujeres de hoy están ahí haciendo todo, pero las mujeres de hoy también queremos hacer cosas por nosotras. Entonces, ahí es donde, claro, el día tiene 24 horas, no tiene 72. Y entonces, yo lo que siento es que al final hay un montón de mujeres que están enojadas con sus parejas, ¿viste? Como resentidas, enojadas con la vida.
Sí.
Pero en realidad hay un tema de ellas, de no saber decir que no. Y por sobre todo, y acá entra la mentalidad otra vez, es como no animarse a, en argentino diríamos, a bancarse la mirada del otro. ¿No? O sea, si vos decís que no, probablemente el otro te juzgue.
Para no tener que lidiar con la culpa, es lo que más o menos quiere decir eso. Sí, sí.
¿No?
La reacción de la otra persona te asusta tanto que prefieres decir que sí, para no tener que aguantar, bancártela, como dicen ustedes.
A veces no sé si es la reacción, porque no es que la gente va por la vida pegando, pero a veces es el juicio. O sea, creer en tu mente que el otro te va a juzgar por decir que no. ¿Cómo se atreve a decir que no?
Total, total. Como tú estás obligado a hacer todo lo que yo te pida. Y si no,
claro. Entonces seguimos diciendo que sí, pero en realidad decimos que sí y hacemos las cosas con bronca, con mala gana.
Entonces,
por ejemplo, en el coaching, una de las cosas que se trabaja es la identidad, porque también sucede mucho en los negocios, en las empresas, que, por ejemplo, viene tu jefe y te pide algo, y vos en realidad no tenés más horas del día, ya estás hasta acá, pero le decís que sí, porque no le puedes decir que no, porque es tu jefe, porque ¿cómo vas a decirle no a tu jefe? Entonces le decís que sí, pero al final tampoco lo haces. Entonces, en el coaching hablamos de identidades, ¿cómo querés que te vean? Es mejor decirle a aprender, y esto por supuesto, que acá es donde digo, acá estas cosas se trabajan con el coach, ¿no? Como conversar con tu jefe y decirle, mira, me pediste que me ocupe de esto, ahora me estás pidiendo esto, ¿a cuál preferís que le dé prioridad? Así, entonces, es como que vos te estás haciendo cargo, bueno, y te dice, por ejemplo, no, para mañana los dos, no, mira, para mañana me es imposible hacerlo. Entonces, es como que aprendés, yo digo que el coach te enseña mucho a comunicarte mejor, como hacer más claro con lo que decís, hacer más claro con lo que pedís. Incluso aunque el otro no haga coaching, como vos sabés escuchar mejor, vas a poder, digamos, llegar a mejores acuerdos para vos, porque al final esto se trata de vos, ¿no?
Claro.
Sí, se trata de tu paz mental.
De tu bienestar, exactamente.
De tu bienestar emocional, exactamente.
Sí.
Total. O sea, estar todo el tiempo quedando bien con los demás, haciendo cosas por los demás, también tiene un costo.
Obvio. ¿No? Se llama autoabandono, donde te pones, o sea, te abandonas tus necesidades y tu identidad incluso se diluye y se basa en lo que los demás piensen y quieran de ti. Y luego no sabes ni quién eres, que a veces nos da como esas crisis a los 40, le da muchas mujeres, que uno ni siquiera sabe quién es. El otro día hablaba con unas amigas. Y pues es como que, ¿qué te gusta? Lo que le gusta a mis hijos. ¿Qué le gusta? ¿Qué te gusta comer? Lo que le gusta a mis hijos. ¿Qué show te gusta ver? Lo que le gusta ver a mis hijos. A uno se le olvida hasta que le gusta salir a bailar, se le olvida cómo mover el cuerpo, porque uno está es a la merced de los demás atendiendo a todos. Y, pero es un despertar bonito cuando uno dice, normalmente no es tan bonito, pues, porque algo te pasa bien feo, normalmente es algo, una enfermedad o una crisis, un meltdown, breakdown, pero ya cuando lo tienes te das cuenta que es que para eso no estamos aquí. Y esa no es la idea general.
Total, igual yo ahí lo que digo es que en realidad la invitación es que hay herramientas hoy en día para prevenir esa crisis, ese meltdown. O sea,
con el tema de la claridad, de cómo es tan importante, que fue lo primero que dijiste, de hecho, y es lo primero que yo enseño también en mi curso para aprender a manifestar. Es que todo está simultáneo. El tener claridad, el reconocer qué es lo que quieres, el saber, o por lo menos qué es lo que no quieres, o quién eres tú en esencia, o sea, cómo recuperas tu identidad y tu autenticidad para determinar todo esto, cuáles son tus valores. Todo esto yo creo que es la base de cualquier
todo, sí,
o que hagas en tu vida, porque al tener esa claridad, que va acorde con tus valores, que va acorde con tu personalidad, con quien tú eres en esencia, incluso ahí es cuando entiendes capítulos, episodios anteriores, cuál es tu ikigai, por ejemplo. Sí. Si no tienes claridad, ¿cómo pretendes saber cuál es tu propósito? ¿Cómo pretendes manifestar cosas materiales o relaciones o abundancia en todas las áreas de tu vida? Entonces yo creo que todo, o sea, la base de todo es descubre eso primero y ya
identifica
y ya con eso ya más claro, okay, ahora cómo tomo acción, cómo planifico, cómo me organizo para que lo que llegue que no vaya alineado con esto pueda decir que no, que es justo lo que estás diciendo. Es más, es como una yo que estoy entrando como que al dating scene, es lo mismo, es como que, ¿cuáles son estas, llegan todas estas personas a tu vida, estos hombres? Si tú no tienes claro lo que quieres, te vas a ir a 10.000 dates y te vas a frustrar, marica, o sea.
Literal, le vas a decir que sí a todos y vas a terminar hasta odiando
esto, el proceso, en vez de decir, hey, este ya encontré un red flag porque sé tan claro lo que quiero que a esto le voy a decir que no, gracias, thank you for your time, el que sigue.
Total.
O sea, todo está atado, esto está atado en relaciones, en emprendimiento, en manifestación, en
total,
todo, total. Toda tu vida. Qué
maravilla. Sí, es el mismo plan para todo, pero entonces ahora con Victoria, con Vicky, vamos a como hacer un embudo y traerlo a el tema de finanzas.
Lo primero para mí es como animarte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si te quieres hacer cargo o no, porque a veces la gente no se quiere hacer cargo, ¿no?
Yo y también, soy esa persona.
Y es que si no te quieres hacer cargo es porque no tiene valor para ti y eso está bien, pero entonces mira a ver cómo hacerte cargo te va a ayudar a expandir o optimizar los valores que sí son importantes para ti. Porque es que al final, como dijiste tú al principio, Vicky, el deseo de hacerlo. Sin eso, no hay coach, no hay programa, no hay sistema que sirva.
Yo lo que vos dijiste, que creo que fuiste vos, que dijiste, tener un presupuesto te da libertad.
Sí.
¿No? Entonces, a mí me gusta conectar con el dinero desde ahí. O sea, el dinero es posibilidades.
Ok. Ahora, vamos a comenzar con las herramientas, porque más que hablar de finanzas, queremos hablar de planificación y de la importancia de la planificación junto con el amuleto que no tenemos consciente, que es la mentalidad o las creencias que están debajo. Entonces, Vicky, ¿cómo unimos esas dos cosas? ¿Por dónde empezamos? En el sentido de que, o sea, cada uno de nuestros oyentes está pasando por un proceso independiente, individual.
Total.
Pero seguramente todo el mundo está en algún proceso también de estancamiento. Yo misma me siento como que estoy en ese in-between en este momento, en donde no estoy planificando, estoy más bien escuchando mi intuición, pero no todo es bubú, sigue tu intuición y sé libre por la vida y no tengas planes. Y por lo tanto, como estoy en ese periodo, no se me están manifestando en la forma los resultados que yo quisiera. Entonces, ¿cómo hago para unir estas dos cosas? ¿Cuál será la creencia limitante que tengo? Porque, y en el episodio anterior, que era Money Mindset, que salió este lunes, yo le dije a Yuli, yo siento que yo tengo una mentalidad de abundancia. O sea, para mí no existe. O sea, ese término no existe. Pero entra también como que sí, no existe, pero no estoy teniendo los resultados que quiero. Entonces, ¿qué recomiendas tú ahí? Porque mucha gente debe estar pasando por algo similar.
Yo, a ver, la primera herramienta, pero esto volvemos a lo que venimos diciendo desde que empezamos, es el autoconocimiento. Y obviamente que el autoconocimiento da miedo. A veces porque es, no estoy más enamorada. A veces es, esta vida que tengo no me hace feliz. Bueno, ¿por dónde empiezo a arrancarla, a acomodarla? Por eso ahí comparto con Yuli que a veces es como una situación externa la que nos obliga a cambiar. Porque no somos capaces nosotras mismas de dar ese gran cambio, ¿no? Es como si hubiese que romper todo y empezar de nuevo, ¿no?
Es que los miedos son grandes y eso hay que también darle, o sea, el miedo tiene esta fama de que no, hay que vencerlo y todo, pero hay que también como que quitarnos el sombrero y decir es que tiene un poder muy grande sobre nosotros. Entonces esos miedos sí nos frenan y antes de identificarlos no sabemos que están ahí y no sabemos qué es lo que nos pasa. Como dices tú, me siento horrible, no me gusta, pero ¿por qué? Y no hago nada, ¿por qué? Por miedo. Porque el miedo es el que te frena, el ancla más grande de todos.
Claro, pero el otro, comparto al 1000%, pero también a las chicas que nos estén escuchando. Si nada cambia, nada va a cambiar.
Exacto. Una de mis frases favoritas. Entonces, nothing changes if nothing changes, tal cual.
Entonces, la verdad es esa, o sea, sí. Yo entiendo el miedo, yo creo que al miedo está bueno por lo menos ponerle un nombre, eso no quiere decir que vayas a tomar acción, pero si ya lo puedes identificar, creo que seguramente estés mucho más, como avanzaste bastantes pasos más de que antes que no sabías ni qué era el miedo que tenías. Sin embargo, y a veces sí, es esto, ¿no? Es como, incluso en el podcast de Money Mindset lo dijeron, como, porque por ejemplo, yo te podría decir, bueno, conseguite a alguien para hablar, o un coach, o un terapeuta, o un gurú, a quien te guste, que alguien que te escuche, pagale para que te escuche y que te ayude a entenderte. Y ahí muchas personas caen en la de que no tengo plata, pero después vos ves que no es que no tiene plata, porque la plata la está gastando en botas, no es que no la tiene, se compró unas botas negras. Entonces es, bueno, ¿cuál es el valor que vos le das a las cosas? Entonces,
¿valores?
Sí, tus valores, lo que te importa y lo que no te importa, gran tema.
Y punto. Y no hay, de hecho, mira, hace poco mi mamá vive en Costa Rica y entonces me dice, ay, Vicky, te conseguí el teléfono de no sé quién para que le hagas coaching, bla, 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 bla. Y a los dos días me dice, me lo pasa a mí el teléfono de la persona. Y a los dos días me dice, Vicky, ¿le hablaste a la chica? Y le digo, ma, ¿vos le diste a ella mi teléfono? Y me dice, sí. Y le dije, no, entonces, ma, que me escriba ella. Si ella quiere un coach, me va a escribir. Le digo, ¿cómo le voy a escribir yo? O sea, si la persona quiere, aunque sea, se tiene que animar a mandarme el primer mensaje. Sí, si ni siquiera me
manda... Totalmente. Hola, me contaron que necesitas coaching. Hola, aquí estoy a la orden. No, yo soy igual. Las mamás, Dios las bendiga, las tías siempre están haciendo propaganda a uno y buscándole. Pero sí, toda la razón, Vicky, yo no lo había dicho así, pero es verdad. A mí sí, las que me escriben, las que están pendientes. Oye, sí, me dicen, Ale, antes, le di tu teléfono, te van a llamar a ver si... Ok, perfecto, cuéntame. Pero sí, no vamos a obligar a nadie que no esté... No vamos a obligar a nadie que no esté listo para recibir
la información porque es una pérdida de tiempo total.
Pero y además no están listas para cambiar, para ver total, ese... Total. O sea, no tiene sentido.
Y queda uno entonces como el que no hizo nada, el mal coach, porque no me sirvió de nada esta persona. En vez de decir, no, es que no quería tomar acción. No estaba lista todavía. Total. Entonces, sí, buen punto.
Y después algo que vos dijiste en relación al presupuesto, que yo también lo digo en mi clase, sobre planificar, ¿no? Yo digo, planificar no es simplemente hacer una to-do list. Eso no es planificar.
Okay.
Eso es una lista de tareas pendientes. Vos cuando planificás, para empezar tenés que incluir, o sea, tu parte profesional con tu parte personal. Como esa gente que tiene, tipo, toda la gente, que encima hay como una cultura, creo que sobre todo los yankees, ustedes me podrán decir mejor, como el, ¿cómo se dice? El
burnout. Yankees. Como, sí, el hustle culture. Vamos a darle duro y que más pueda, que más aguante. Tipo, sí.
Mira, no tengo un minuto libre y como que, viste, rebosan de alegría y yo digo, ¡pum! Me quiero matar. Sí, o sea, sí. ¿En qué momento te tomas un café con una amiga o te tirás 15
nunca.
Minutos?
Nunca.
Y se habla mucho del work-life balance, pero en verdad no.
No existe. Aquí no. Es que a mí me da risa porque el work-life balance, a mí me parece que los que lo promueven o los que te quieren enseñar son personas que llegaron a un nivel alto por no tener ningún tipo de work-life balance. Luego llegaron a su meta, recibieron todo, se dieron cuenta que de pronto la felicidad no estaba ahí en esa cima. Y entonces le dicen, bajan a pontificarle a todo el mundo, por ahí no es la cosa, el work-life balance es importante, pero es que...
Lo cual sí, lo es, hay que aplicarlo.
Lo es, pero también yo me atrevo a decir que los outliers, a los que suben, o sea, los anormales, por ponerlo así, nunca van a poder tener el balance. Pero no, todo el mundo le interesa. Sí, los overachievers nunca van a poder tener balance y por eso es que sus vidas no están balanceadas.
Claro,
tienen
claro.
Ciertas áreas muy, muy abiertas o en 100 y tiene otras que para... Es que tú, por eso volvemos otra vez a valores. Si a ti te importa mucho comprar, tener wealth, todo eso, pero si te importan las relaciones, un cafecito con la amiga, como dice Vicky, entonces... vas a tener que decidir qué es más importante para ti, porque no sé, eso sí no se puede todo.
Pero igual, fíjense que también tiene que ver un poco con la mentalidad, porque si vos hoy te fijás, ningún chico, por lo menos acá, digo acá, pero también sé que en Europa, o sea, no sé tanto de Estados Unidos, pero
okay.
En Europa, o sea, en Europa y acá en Argentina, digo Argentina, pero América Latina en general, la gente de entre 20 y 30 años no quiere regalarle su vida a un empleador.
Total.
Entonces, no sé si allá también está pasando ese cambio, pero acá en Argentina hay como una crisis porque las empresas quieren que vos te desvivas, como nos desvivíamos nosotros.
Aura.
Y los pibes le dicen, ni en pedo, o sea, ni
¿para
loco.
Qué? Claro, como para qué.
Yo en enero me voy a surfear 3 meses a Costa Rica. Sí, si puedo hacer home office, bueno, veo.
¿No? No, y aparte total, COVID total. También nos enseñó que uno puede seguir su vida remotamente, o sea, no... no estando, mejor dicho, como esclavizándose en una oficina, en un lugar específico. Ya la gente quiere estar más, tener como que esa libertad de tiempo.
Y muchos factores. Nos dio a entender que no todo es tan imprescindible como pensaba. Sí, hasta claro. Yoga, ahora que yo soy profesora de yoga, se da por Zoom. Imagínate,
Vicky, ¿cómo haces esa planificación de tu vida personal con tu emprendimiento o en tu trabajo? Que dijiste que pues el to-do list no es la planificación. ¿Qué es lo que sí es la planificación?
Para mí lo primero es identificar prioridades, ¿no? Entonces, incluso adentro de nuestro negocio, muchas veces la gente dice, bueno, nosotros como arrancamos el año distinto que ustedes, porque uh-huh. Nosotros recién ahora comenzamos el ciclo electivo, entonces yo digo, en enero arranca el año, no sé si allá por ahí arranca en agosto, no sé cómo psicológicamente.
No, el año, o sea, el año escolar o el año.
No, acá en Argentina el año escolar va de marzo a diciembre, entonces muchas veces psicológicamente nuestro calendario arranca en marzo, porque enero y febrero son meses de vacaciones, digamos.
Ya entendí.
Pero más allá de eso, lo que voy es, muchas mujeres tienen, por ejemplo, 5 metas laborales para este año. Digo un número por decir, ¿no? Pero entonces, quiero lanzar mi curso online, quiero hacer el máster en coaching, además quiero, no sé, cualquier cosa de laburo, no sé, estar en 40 podcasts, ¿no? Sí, sí. Y tener un vivo por semana.
Sí.
Y en el medio tenés hijos, tenés que comer.
Pareja. Sí, total.
No, ni te digo pareja porque ya me imagino que no. Entonces, total. Yo lo que digo es, menos es más. Entonces, elegite 2 objetivos. Elegite 2 objetivos este año. Y después de cada meta, digamos, yo lo que digo es, tenés que hacer un listado de acciones para lograr esa meta, ¿no? O sea, por ejemplo, si querés hacer un curso digital, quizás es tomar primero algún curso sobre cursos digitales para entender bien todo lo que hay atrás, ¿no? Y después poner en la agenda, bueno, 2 horas para tal cosa, 2 horas para tal otra. Otra cosa que yo veo mucho es que la gente no pone, que vos lo usaste el término, creo, vos decías, el 50% tiene que estar asignado a gastos fijos, decías, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Yo decía, la gente en su schedule nunca tiene en cuenta el horario de los chicos, ¿no? Como, bueno, antes de las 9 no me puedo poner una reunión porque voy al colegio. Después de las 3 no me puedo poner una reunión porque estoy en el colegio.
Claro.
Bueno, en el medio, ¿cuándo vas al supermercado? Nunca hay un supermercado en el calendario de una mujer. A pesar de que vaya al supermercado, por ahí te lleva una hora.
Mínimo, sí.
¿No? Entonces, una hora no es tan fácil. Si vos tenés una agenda muy apretada, no es tan fácil sacar una hora de cualquier lado.
Claro.
¿En qué momento cocinás? Pará, pues ahí podés ser muy organizada y cocinar el domingo y hacer batch cooking, whatever. Sí. Ok, cada uno lo que quiere, de lo que puede. Pero digo, hay responsabilidades. Vos decís gastos fijos, yo digo, hay responsabilidades que no son negociables. Pero para cada una de nosotras, esas cambian. Para mí es llevar y buscar a mis hijos. Bueno, entonces yo ya, mi semana ya es medio un Tetris en base a los horarios de ellos. Y a partir de ahí me pongo cosas.
Claro.
Después, obvio que uno, como vos decías, puede ser flexible. O sea, no sé, yo hoy, justo ahora mi hijo, los martes salí un ratito antes, hablé con mi suegra. Bueno, me buscó al otro para que yo esté más tranquila y ahora acá me voy corriendo. Digo, uno puede ser flexible. Claro. Pero yo creo que también, y eso, Caro, me lo anoté, que vos dijiste que vos tenías una to-do list y generalmente hacías como check, 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 check y te hacías sentir muy productiva. Y decías, me siento muy ganadora. Y ahí vos creo que hablaste de la dopamina, puede ser, Julie, que le contaste,
¿sí?
¿No?
Sí.
Yo digo, y fíjate en la inversa, cuando tenés esa to-do list eterna y no avanzaste en nada, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es el opuesto?
Como la loser más grande del mundo, o sea, ¿para qué estoy aquí?
Entonces digo, hagamos to-do list realistas.
Sí,
¿no? Me entonces pensar en, digamos, pensar en tu negocio, por supuesto, pensar en tu parte personal que no sea tuya, digamos, la tuya, la de tus hijos, la de tu marido, y después, ¿dónde estás vos en ese schedule? ¿En qué momento te jugás una clase de tenis? ¿O en qué momento te jugás un pádel? Digo, no es algo que tiene que ser todos los días, tenés que hacer cerámica y armonizarte con cuencos tibetanos, no. Pero, digamos, encontrar por ahí dos momentos por semana, ¿no?
Sí.
Y acá una de las herramientas del coaching que les podría enseñar es esto de animarnos a pedir. Quizás vos, tu clase de yoga es la que te gusta, por decir, es los martes a las 8:30. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, y quizás es sentarte con tu marido y decirle, mira, a mí me gustaría hacer la clase de yoga los martes a las 8:30. ¿Podés vos llevar a los chicos los martes? ¿No? Y es como animarte a tener esta charla. Y no desde la recriminación, que a veces las mujeres estamos todo el tiempo enojadas con los hombres, ¿no? Porque sentimos que estamos todo el tiempo haciendo cosas que ellos no se dan ni cuenta.
Sí, sí, sí. Pero, y que exigen, exigen, exigen y no entienden, o sea, como que no entienden que necesitamos un descansito y una ayuda.
Pero, ¿por qué no lo pedimos?
También, también, es verdad.
¿No? Y otra cosa sobre reconocernos es, yo tengo una amiga que tuvo su primer bebé hace re poquito, como la última. Pensá que mi hijo más grande ya tiene 8, como que ella es como la última mamá, ¿no? Y entonces estaba re enojada el año pasado porque me dice, no, me estoy recaliente, como decimos acá los argentinos, pero porque me dice, tenía una fiesta, mañana había una fiesta y al final no voy a ir. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, no, porque mi marido, o sea, ella tenía la idea de ir ella con su marido y contratar una niñera. Pero su marido, no, y llevar al bebé, y hacía medio frío. Entonces el marido le dice, mirá, me parece medio, hace un poco de frío para llevar al bebito un mes, mejor contratémonos una niñera o dejémoslo con tu mamá. Y ella dice, no, tipo, a mamá no le puedo pedir, ya le pedí la semana pasada, y no me da para dejarlo con una niñera. Como que a ella elegía no dejarlo con una niñera. Entonces, ella elige quedarse. Entonces, no es me tengo que quedar con Jaime. Estás eligiendo quedarte con tu bebé. ¿Lo puedes dejar con una niñera? ¿O le puedes pedir a tu mamá? O bueno, de última lo puedes llevar y que se muera de frío. Entiendo que cuando ella se dio cuenta del frío, lo sacás de la... Deja de ser una opción porque obviamente nadie tenía ganas de llevar un bebé a un lugar que se va a enfermar.
Sí, pero total.
Vos estás eligiendo no pedirle a tu mamá, vos estás eligiendo no contratar a una niñera, estás eligiendo quedarte. No
es, o sea, como buscarle la razón real en vez de sentir que eres como...
O víctima,
estás a la merced. Claro. No. Exacto. O sea, yo lo que llamamos en inglés agency, tu poder.
Claro, es hacerte cargo de tu elección, estás eligiendo.
Total, total.
Y entonces lo corres a tu marido, porque cuando, viste, nosotros en el coaching decimos que el lenguaje no es inocente. Entonces, cuando vos decís, me tengo que quedar con Jaime, tu cerebro se cree que sos una víctima. Y lo tanto,
te sientes como encarcelado, encadenado, sin opciones, eso es feo.
Y el otro es el maldito, el malo, the evil one, porque he gets to go out, ¿no?
Claro, entonces, sí, sí, sí.
En realidad, you could both go out. Pero sí, vos total. Estás eligiendo quedarte con tu bebé. Entonces, claro. Hacelo desde el amor o contratate una niñera.
Total. O sea, que no te quejes, porque hay opciones y escoge la que escoja y no te quejes.
Porque también yo siento, y esta es como una flor para los hombres, claro. Que los hombres han evolucionado un poquito. Sí, han evolucionado. Y somos nosotras las que también somos un poco controladoras.
Sí.
Entonces, nos cuesta pedir, nos cuesta soltar el control y después nos quejamos que no tenemos tiempo.
Sí, sí, sí. Sí. Y también asumimos antes de pedir que la respuesta es no.
También.
Sí.
También.
Entonces, chévere. O sea, decidir qué es lo que queremos y tomar las decisiones acerca de eso sin tenerle miedo a pedir. ¿Podemos decir eso?
Uh-huh. Esa puede ser una herramienta, aprender a decir no. O sea, todas estas son para wrap up. Entonces, sí. De todo lo que hemos aprendido hoy para poder planificar y cuestionar nuestras propias creencias y mentalidad, wrapping up, uh-huh. Las herramientas que nos ha ofrecido Vicky hoy, aprender a decir que no, entender cuando estamos eligiendo versus cuando estamos siendo víctimas y asumiéndolo. Hacer tu list no es precisamente planificar, porque también te puede llevar a la frustración si no lo cumples. Planificar, ¿recomiendas planificar tu calendario semanal, por ejemplo?
Sí, pero yo creo que uno tiene objetivos grandes. Uh-huh, por ejemplo, uh-huh. Como te dije, bueno, si tu plan es lanzar un curso digital, uh-huh. Eso va a estar en tu calendario por un montón de tiempo, ¿no?
Ya. Ajá.
Y después todas las semanas... Hacer, bueno, y esta semana, porque todas las semanas son distintas, porque por ahí tenemos
sí.
Cosas.
Uy, sí, entonces, total.
Como que es un ejercicio que la verdad te lleva 15 minutos, no es algo que es demasiado, y te aceita un montón, ¿no? Como, bueno, ¿en qué momento? A mí me llamó una vez la atención con un cliente, yo siempre sé lo que voy a hacer la semana que viene, nunca es que todos los días me levanto y digo, bueno, a ver, hoy, ¿por dónde arranco? Como que tengo mis cositas.
Sí,
y
sí,
por ahí,
totalmente.
Él era dueño de unos coffee shops allá en Costa Rica, me decía, no, yo todos los días me levanto y veo. Okay. ¿Qué tipo de plan? O sea, ¿no?
Pero está muy interesante eso, que un dueño de empresa se viva así, porque no es que, ay, mira qué espíritu libre y todo, es que la productividad comprobada
bueno,
que
no,
se baja
es que
muchísimo.
¿Sabes lo que le terminaba pasando a él? Vivía corriendo atrás del urgente
claro.
Y nunca se dedicaba a lo importante.
Claro.
Porque no tenía en su agenda un espacio para decir, ahora cierro la persiana y me dedico a hacer esto.
A mí. Claro.
Eso
y
es lo que nos pasa cuando lo planificamos.
Exacto.
Entonces, planificar lo importante, me gustó eso.
Entender basado en valores y en
objetivos de tu año o por tus objetivos a largo plazo, empezar a hacer planificación mensual, semanal y plan de acción de cada cosita en el entendido que tiene que haber espacios para las otras cosas a las que no metemos en la lista, pero que también nos quedan tiempo para que no estemos en el corre-corre y en frustración constante. ¿Alguna otra cosita que quisieras agregar y dejar ya para concluir?
Yo les haría tipo una sugerencia, si querés, como algo bien concreto para que se lleven. Esto lo dijeron a mí cuando quería adelgazar, pero me parece que también aplica para los gastos, para el coaching, para lo que quieras.
Ajá.
Es agarrar tu agenda todos los días, anotar todo lo que haces.
Para empezar, en una agenda.
Bueno, si querés una hoja en blanco también.
O igual, tu calendario, o sea, tu calendario, notes.
¿No? Pero lo que digo es, anotá por toda una semana, porque me levanté, fui al colegio, reunión, supermercado, yoga, reunión, colegio, y andá viendo, bueno, ¿qué es eso que te está sobrando? Por ejemplo, a veces nos volvemos locas por ir a tintorería. Bueno, quizás no está necesario ir a tintorería.
Uh-huh.
Quizás lo podemos resolver de otra manera. ¿No? Digo como
uh-huh.
Ejemplos de cosas o pedir ayuda, no sé, tenés hijos más grandes que se ocupen ellos del perro.
Sí, esa es otra. A veces subestimamos lo que pueden hacer nuestros hijos. Yo me he dado cuenta que hay amigas que tienen hijos un poquitico menores que los míos, pero todavía le hacen todo, pero todo. Y es como que aprender a desprendernos de ese rol de mamá, otra vez decir no. Y no solo es decir no, sino empoderarlos, que ellos aprendan a hacer sus propias cosas, porque todo niño se siente satisfecho y orgulloso de poder hacer.
Y lo necesitarán a largo plazo.
Hacer. O es ahora o es después, total.
Uh-huh. Ok, ay, no, espectacular. Pues muchas gracias, este episodio estuvo espectacular.
Gracias, Vicky, la verdad es que como dices tú, son el tema del mes es money, es dinero, es abundancia, pero lo que dices tú aplica para todo. Y es así, son sistemas que aplican en todas las áreas de la vida y si uno se arma y se organiza, la cosa arranca mejor.
Total, total. Chicas, bueno, me encanta, la pasé súper bien.
Igual, Vicky, mil gracias por tu tiempo.
Igual nosotras esperemos una segunda parte más adelante.
Total, total.
Obvio, que hay mucho que contacto. Un beso grande.
Chao, suerte.